nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Ya estamos al aire en Morelos en la Hora Nacional. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio radial. Este domingo 23 de mayo, Día del Estudiante en México. Hola Hugo Tenorio, ¿cómo estás?
Hola Silvia, muy buenas noches. Como bien dices, el Día del Estudiante se conmemora para honrar al movimiento estudiantil de 1929 que llevó a la entonces Universidad Nacional a adquirir la autonomía.
Efectivamente, y en torno a esta efeméride tendremos una pieza. Ya lo saben, comenten, opinen, interactúen con nosotros a través de las redes sociales.
A través de Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
En Twitter estamos como @radio-morelos y @imritv-morelos.
La página www.imrit.org.
Y ahora es momento de conocer los contenidos de esta noche. Cuentos completos de Leonora Carrington es el nombre del reportaje de Raúl Silva.
Natalia Correa nos habla de artes por todas partes, 8 años haciendo cultura.
Cintia Chávez nos presenta La Estación de los Libros.
Y de José Manuel Cadena presentamos Lecciones de la Pandemia, una charla con el maestro Lucio Rogelio Ávila.
De esta manera, ¡comenzamos! Leonora Carrington es una pintora universal. Su obra, inspirada en el mundo de los sueños, la fantasía y la imaginación, nos ha invitado a visitar la realidad a través de estos lugares donde es posible construir sitios a la medida de nuestros deseos.
Esa imaginación desbordada que Leonora Carrington ha manifestado en su obra pictórica tiene en la literatura una tierra fértil. En el siguiente reportaje, Raúl Silva nos acerca a este mundo onírico a través de una reseña de los cuentos completos de Leonora Carrington, publicados recientemente por el Fondo de Cultura Económica.
Escuchemos.
La Dama Oval. Una dama muy alta y delgada estaba de pie junto a la ventana. La ventana también era alta y delgada. El rostro de la dama era pálido y triste. No se movía, y nada se movía en la ventana, salvo la pluma del faisán que llevaba en el cabello. La pluma temblorosa atraía mi mirada, pues no dejaba de agitarse en el claro de la ventana, donde nada más se movía.
La Dama Oval es un relato que Leonora Carrington publicó en París hacia el año 1939 en una edición ilustrada por 7 collages de su entonces compañero, el pintor surrealista Max Ernst. 84 años más tarde, en este 2021, el Fondo de Cultura Económica de México lo publica nuevamente en Cuentos Completos, una obra donde los sueños y la imaginación de Leonora Carrington construye una realidad alterna. La escritora Elena Poniatowska nos habla de ese mundo fantástico y de esos seres con los que Leonora Carrington se comunicaba.
Y entonces habla con seres imaginarios, con unos duendes que la acompañan y que le enseñan cosas que no le enseñan a nadie. Y también habla mucho con los caballos. Ella dice todo el tiempo que es una yegua y lo cree.
En la esencia del ser Leonora Carrington, siempre vivió un espíritu de rebeldía que la confrontó con su origen aristocrático. Su hijo, Gabriel Weiss, reflexiona en cuanto a esa relación y la influencia que tuvo en su obra.
Ella no quería formar parte de esta sociedad supuestamente aristocrática que querían construir alrededor de ella. Siempre fue rebelde. Y esta rebeldía es la que encontramos en los cuentos, en cada uno de los cuentos, encontramos una forma distinta de rebeldía. Rebeldía a no imaginar las cosas como la imagina el resto de la gente.
Leonora Carrington tenía una conciencia plena de ese ser rebelde.
Yo creo que uno sigue la tendencia que mueve a uno. O a veces hay otras gentes que le obligan, la familia o la educación, a hacer algo que no quiere hacer. Eso no es mi caso.
En la época en que sería presentada en sociedad, iba al zoológico con frecuencia. Con tanta frecuencia que conocía mejor a los animales que a las chicas de mi edad. De hecho, iba al zoológico todos los días para escapar de la gente. El animal al que mejor llegué a conocer era una joven hiena. Ella también me conocía. Era muy inteligente. Yo le enseñaba francés y ella, a cambio, me enseñaba su lenguaje. Así pasábamos muy buenos ratos.
Al leer los cuentos de Leonora Carrington, no es difícil buscar equivalencias en su pintura, imaginar escenas que nunca pintó. Sin embargo, cada uno de los mundos creativos de Leonora tienen su lugar. Esto nos lo dice Gabriel Weiss.
Yo creo que habría que considerarlos como mundos totalmente separados, porque en el momento en que ella pintaba, tú sabes, el proceso para pintar, en el caso de Leonora, era larguísimo, ¿no? Y en cambio, en el caso de la literatura, era mucho la improvisación de conversaciones que ella estaba escuchando en su oído interno.
Cuando el tío Sam Carrington veía la luna llena, no podía dejar de reír. Una puesta de sol obraba el mismo efecto en la tía Edgeworth. Estos dos hechos causaban mucho sufrimiento a mi madre, que gozaba de cierto prestigio social.
Para el poeta Octavio Paz, Leonora Carrington era un poema que camina, que de repente abre una sonrisa que se convierte en un pájaro, después en pescado y desaparece.
Los cuentos completos de Leonora Carrington fueron traducidos por la escritora Una Pérez Ruiz y contiene una introducción de Catherine Davis.
Artes por Todas Partes es un grupo de Facebook que busca difundir toda actividad artística y cultural realizada en Morelos para poder disfrutar y aprender de las distintas disciplinas como danza, pintura, fotografía, cine, entre muchas otras.
Actualmente cuenta con 30.850 miembros, un 57% son mujeres, cerca de 2.000 de ellos viven fuera del país y es operado por 42 personas, todas ellas moderadoras y coadministradoras, quienes colaboran gratuitamente y según sus posibilidades.
Es una plataforma en la que las y los integrantes procuran atender todas las disciplinas artísticas y temas culturales y dan prioridad a lo que hacen las y los creadores jóvenes, quienes generalmente tienen ciertas dificultades para promoverse.
Conozcamos más sobre esta plataforma cultural en la pieza de Natalia Correa.
Artes por Todas Partes de Morelos es un grupo de Facebook que durante 8 años se ha dedicado a la promoción cultural. Esfuerzos conjuntos, tanto de promotores, artistas y los propios ciudadanos, para visibilizar el arte y sus distintas aristas.
Hola, soy Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, fundador y coadministrador del grupo Artes por Todas Partes de Morelos. Me atrevo a decir que conscientemente, desde el nacimiento de este grupo, procuramos con suma apertura abrirnos a todas las expresiones artísticas típicas y también nos planteamos que si hubiera nuevas o variantes, había que ponerles atención, con especial ojo, los performance, por ejemplo, el arte callejero, el arte popular, y dando paso a los creadores, en primer término, para que expresaran ahí y nos invitaran de sus actividades, de sus creaciones, para aprender de ellos.
Algunas personas que han estado inmersas en este proceso de promoción cultural nos hablan al respecto.
Este proyecto ha sido una construcción de múltiples voces y cada granito ha sido importante para que permanezca e impacte en la manera en la que lo ha hecho.
Artes por Todas Partes es un ejemplo de lo que se puede lograr desde la autogestión para la distribución de programas y contenidos. En concordancia, en Morelos se está impulsando una ley de cultura que en esencia garantizará los derechos culturales para todas las personas que habitan o que aquí se encuentren.
Hicimos una casa entre todos para compartir libremente nuestro trabajo, una plataforma de exhibición de la creación artística y cultural independiente de la comunidad de Morelos, un registro histórico.
Sin duda alguna, este esfuerzo colectivo ha creado un espacio para compartir contenidos. El camino aún es largo y habrá que fortalecer y diversificar aún más la información que se comparte dentro del grupo.
Creía yo y sigo convencido de que debiera ser esto un esfuerzo ciudadano, cooperativo, en el que unos y otros, tanto asistentes como gestores, promotores, como artistas, confluyéramos en ese espacio de Facebook para cruzar información producida ya de un lado, ya de otro. Entonces me di cuenta, por la experiencia que tenía previa en formación de grupos en Facebook, que visitar a otros grupos y anunciar de la existencia del nuestro, dar a conocer a través de páginas web o páginas en Facebook o perfiles de mis amigos de la existencia de Artes por Todas Partes, eso iba a acelerar su crecimiento.
En la pandemia, las redes sociales han sido una pieza fundamental para que este grupo siga funcionando.
Con la pandemia se volcaron hacia las redes, quizás forzadamente, y antes había que ir a buscarlos. Algunos no querían usar las redes, algunos dudaban sobre ellas, no habían aprendido a usarlas. Y entonces siento yo que las minusvaloraban. Ahora parece ser que es ya una apreciación más generalizada, que es una herramienta valiosa, casi indispensable en pandemia, y entonces por fortuna se han acercado de manera forzada o espontánea más a las redes. Eso lo aprendimos en la pandemia. Y algo muy interesante que se dio es, ustedes ya conocen a Pablo Hernández, miembro destacadísimo de nuestra agrupación, se dio la tarea de buscar opciones culturales en otras entidades. Y entonces empezó a subir actividades artístico-culturales de cualquier lugar del país, de valor, con cierto cuidado, con muy buen cuidado. Y entonces esto alimentó al grupo, diversificó las opciones existentes, nos ayudó a tener una cartelera amplia, rica, variada para diferentes gustos. Y ha sido un instrumento para salir del confinamiento a Morelos a otras entidades. Pero también debo decir que con la pandemia se intensificaron nuestras comunicaciones con miembros de Artes por Todas Partes que están en otras partes del mundo.
Hacer cultura representa un desafío. Crear sinergias efectivas y cubrir un amplio espectro de todas las disciplinas parece complicado. Por supuesto, se necesita de apertura y disposición. Artes por Todas Partes de Morelos tiene frente a sí un reto grande: hacer del esfuerzo colectivo una vía de comunicación realmente efectiva.
Dicen que nada es eterno, que la vida se te acaba. Dicen...
Hacer esta labor de promoción y difusión cultural resulta un trabajo titánico, pero sin duda durante estos 8 años de existencia del grupo ha rendido muchos frutos, entre ellos la creación de una cartelera muy variada para todos los gustos y su consolidación como un espacio dentro de la virtualidad que se vuelve tangible al momento de asistir a los eventos.
La Estación de los Libros es un espacio independiente de fomento a la lectura que opera desde hace 10 años en una de las colonias más populares de Cuernavaca, Patios de la Estación.
Las niñas y los niños que se aventuran a visitar esta sala han logrado un desarrollo que se ve reflejado en sus sueños, emociones, en su deseo de continuar con sus estudios y en su postura a decidir, opinar y cuestionar.
Cintia Chávez conversó con integrantes del voluntariado que hace posible que la sala de lectura continúe en marcha durante este 2021. Escuchemos una pieza sobre este espacio hospitalario y lúdico de encuentro con los libros.
Patios de la Estación es un lugar que, al ser mencionado entre la gente de Cuernavaca, puede generar cierta incertidumbre por la estigmatización en temas de pobreza y violencia. Sin embargo, este barrio alberga la Estación de los Libros.
A la muerte le entristecía no ser popular entre los habitantes de este mundo. Por todos lados, los seres humanos y los animales corrían a su paso, y ella tenía que dar grandes zancadas para alcanzarlos. No comprendían que solo querían volverlos en su abrazo. Después de todo, pensaba, su tiempo en este sitio se agotó. ¿Qué le va uno a hacer a su vida si es tan cortita? Le daba tantas vueltas este asunto que llegó a la conclusión de que todos le huían. Debía de ser por su aspecto, y es que la muerte se mostraba así, con los huesos al aire.
¿Qué mejor que Lourdes Crisanto Martínez, mediadora voluntaria de la Sala de Lecturas, para compartir cómo fueron los inicios de este lugar?
Nace para dar seguimiento a una serie de actividades que vengo realizando desde hace 20 años en esta comunidad de Patios de la Estación.
El rey Bemba con su algarrobo colgante, bambú bambusa con chicha y las danzantas que arden. El rey Bemba con su cocada sonriente, tan pleno y bacán.
Ha tenido sus altibajos. Hemos caminado en las calles de los Patios de la Estación con diferentes públicos, con diferentes actores. Hace algún tiempo las autoridades de la comunidad ofrecieron este lugar que estaba abandonado. Este espacio un tiempo albergó lo que fue la ayudantía de la colonia y ha tenido muchos usos. Cuando la persona que en ese momento era el presidente del Consejo de Participación Social lo ofrece, pues estaba en abandono. Tenía piso de tierra, por ejemplo, no tenía electricidad, tenía graves problemas con fauna nociva. Y bueno, este acondicionamiento pues se debe a la participación de mucha gente que ha creído y que ha venido a dar su tiempo voluntario a la sala de lectura.
Esta sala de lectura ha sido el cobijo para echar a andar la imaginación de los niños y de las niñas a través de los libros.
Literatura infantil, algunos de filosofía, medio ambiente, El Quijote para niños, literatura creativa y literatura que invita al desarrollo del pensamiento crítico y a la creación por medios artísticos, ya sea música, ya sea plástica, incluso fotografía.
Un guarachar polvoriento, vamos paro, llanta y tambor.
A la Estación de los Libros se han sumado voluntarios que comparten su tiempo y conocimientos con las niñas y los niños de Patios de la Estación. Tal es el caso de Netsi.
Llegué a este lugar por parte de la Facultad de Psicología. Vine a hacer aquí mis prácticas sociales, pero me interesó el espacio y pensé que podía apoyar algo más allá de lo académico.
La participación infantil es algo de lo que adolece no solo la estación, sino todo México. Entonces, este espacio está dirigido a público infantil precisamente bajo esa premisa: desarrollo de pensamiento crítico, hospitalidad, toma de decisiones y la convivencia. Pero este en particular, con los niños, se está construyendo una nueva ciudadanía a partir de la lectura.
Me llamo Santiago Román Méndez, tengo 12 años y me gustaría ser doctor.
Soy Stephanie Romina, tengo 10 años y me gustaría ser médico.
7, María Isabel, vender fruta.
Soy Jimena y tengo 11 años y quiero ser chef.
Evelyn es una joven de 17 años que ha disfrutado desde niña de estas actividades.
Pues creo que cuando tenía 8 años hasta ahorita también he estado aquí. Pues me ha gustado leer y he estado tratando de ayudar un poco más a que los niños se interesen a la lectura y a los movimientos que hay aquí en la sala. Pues más que nada que aquí se maneja mucho el respeto, la tolerancia de que los niños hablen y den su propia opinión, el tú decidir no que te digan tú tienes que hacer esto, no, tú tienes tu propia opinión de lo que quieres o no quieres hacer.
La sala de lectura de la Estación de los Libros lleva más de 9 años haciendo volar la imaginación de niñas, niños y adolescentes que buscan cumplir sus sueños y objetivos.
Han logrado sus metas. Saben que una meta se puede lograr. Saben que no solamente son sueños que uno se propone. Saben que para lograr una meta deben de tener disciplina, deben de forjarse tiempos, formas, y entonces ahora muchos de estos niños, de los que ahora son jóvenes y que de niños venían a la sala, pues cursan ya o carreras universitarias o ya no pueden venir simple y sencillamente porque ya son adultos, deben de trabajar. Se han formado hombres de bien. Muchos son hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres responsables, hombres y mujeres comprometidos para con ellos mismos y con su familia, y algunos hasta con la comunidad.
Pues le diría que deje el miedo y las dudas y que experimente lo bonito que es aquí, que venga un día y experimente todo el amor y toda la creatividad, y que ahí mismo se va a dar cuenta que le va a gustar. Aquí hay muchos libros que le pueden ayudar a salir de su zona de confort.
La sala de lectura de patios de la estación nos invita a sumarnos como voluntarios y participar en las futuras actividades. En Facebook se encuentran como La Estación de los Libros.
Para sobrellevar el impacto que la crisis sanitaria ha dejado sobre las comunidades educativas tras la suspensión de clases presenciales, las y los catedráticos de todos los niveles educativos han tenido que diseñar esfuerzos dirigidos a mantener el contacto y la continuidad educativa, así como innovar modelos de enseñanza a distancia que muchas veces no son tan accesibles para toda la comunidad infantil.
Este nuevo e improvisado modelo educativo ha puesto en evidencia un gran número de brechas y carencias que tenemos en el sistema educativo mexicano, principalmente un acceso desigual a conexiones a internet y dispositivos digitales.
Al respecto, José Manuel Cadena conversó con el maestro Lucio Rogelio Ávila, docente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, del Centro Morelense de las Artes y de la Universidad Latina. Escuchemos esta pieza.
Muchos son los desafíos que la crisis sanitaria ha dejado sobre las comunidades educativas. Desde hace casi año y medio, las y los docentes de todos los niveles se encuentran en un constante proceso de aprendizaje para el despliegue de nuevas modalidades de educación a distancia, convirtiéndose ahora en estudiantes neófitos de la nueva normalidad. Ejemplo de ello es el maestro en estudios de arte y literatura, Lucio Rogelio Ávila, catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, del Centro Morelense de las Artes y de la Universidad Latina. Su función como docente es impartir y compartir conocimiento, pero muchas son las lecciones que le ha enseñado la pandemia.
Es muy difícil. Yo creo que México es uno de los países con mayor nivel de pobreza. Me refiero a la pobreza en el sentido de no somos un país pobre, pero la riqueza está repartida de manera desigual. Yo creo que esta situación ha vuelto a poner en evidencia lo poco preparados y equitativos, y también las pobres relaciones humanas y económicas, éticas, morales, en las que estamos sumergidas como nación. Tengo un estudiante que no me pudo hacer una presentación, ¿no? Era un examen y me dijo: no tengo computadora, no tengo celular. Yo de repente dije: bueno, ¿cómo lo evalúo? Tienes que pensar también en estrategias muy particulares para estas personas, en la medida también de lo justo. Y qué difícil también es eso. Creo que todo esto de las clases a distancia y la virtualidad ha venido a poner en evidencia que no estamos preparados y que nos queda mucho trabajo ahí, y espero que lo concienticemos, porque muchas veces, como la vida es tan frenética, que no vamos atendiendo realmente los problemas detenidamente.
Históricamente, las escuelas se convierten en refugios en las zonas de desastre y en los tiempos de crisis. Durante la pandemia por COVID-19, este espacio se ha tornado virtual y quizá en esta modalidad ha perdido esa concepción de punto de encuentro y apoyo social entre estudiantes.
Es complejo, porque yo creo que también tendríamos que partir que las casas también son refugios. Es ese lugar donde tú te puedes llegar y convivir. Tu habitación es un lugar privado, de donde tú deseas también descansar. Es un lugar de refugio de descanso, y ahora parece que se ha desdoblado la casa, ¿no? La casa es escuela y es hogar. Sí, hemos un poco también perdido quizás ese espacio de escuela como refugio físico y la casa también como un lugar de refugio físico.
La educación es un derecho fundamental, pero parecería que en estos tiempos se vuelve irrelevante cuando lo que está en juego es la salud y la vida.
La educación siempre ha estado supeditada a muchísimos intereses más allá de la educación misma. Claro que es fundamental, pero a veces se mueve mucho con respecto a otros intereses, y eso a mí siempre me ha parecido muy triste. Algo que veo es que el sistema esté envuelto en ciertas dinámicas no significa que todas las personas se muevan a través de esas dinámicas. Entonces yo creo que la educación con respecto también no se ha vuelto tan irrelevante con relación a la salud y la vida. Yo creo que de hecho parece que siempre está adosada a otros intereses. Por supuesto que es más importante si tu madre está enferma.
El confinamiento por un periodo tan prolongado para gran parte de la población ha tenido graves implicaciones en la salud mental y emocional, temas para los que tampoco estábamos preparados.
Pero también es importante cuidar la salud y la integridad de mis estudiantes, que ellos no se sientan sofocados. Busco que mis clases sean una cosa que dé un valor de diversión, de placer y de gusto por el conocimiento en sus vidas, que no sea una carga más. Claro que es importante que mis alumnos, por ejemplo, no se sientan presionados, que no estén deprimidos, que una asignatura aprendan también a disfrutarla, porque estamos en una situación de contingencia. O sea, ya la vida es terrible, entonces busco también que mis clases sean de análisis, pero también que sean de gozo.
Ha sido un proceso de constante aprendizaje para estudiantes, pero sobre todo para docentes, el intentar, muchas veces improvisando, que la escuela funcione en la virtualidad, lo que ha llevado a la optimización de algunos factores.
Me parece que sí, la virtualidad ha funcionado mucho para optimizar, sobre todo, procesos burocráticos, a veces de documentación, que era engorrosísimo tener que subir, bajar, hacer todo esto. O sea, lo veo en el lado positivo, la burocracia la queremos evitar aquí en México, y qué bueno que lo digital esté ayudando a agilizarlo. Pero por otro lado, tendríamos que pensar en diferentes estrategias didácticas. Me he dado cuenta que las mismas estrategias que empleo o que empleaba en físico, en vivo, en presencial, no es lo mismo que lo digital. Le resta esa calidad o esa cercanía con la materialidad que finalmente es importante. Entonces, no sé si realmente optimiza procesos. Yo creo que pide cambios específicamente y esos cambios llevan tiempo.
Las acciones y avances que las instituciones educativas han ido implementando en un tiempo récord para garantizar la continuidad del aprendizaje han demostrado que existen prácticas innovadoras e iniciativas prometedoras. Aunque a veces, de manera desalentadora, lo que sigue predominando es la incertidumbre.
Ahorita ya estamos pensando en la vacuna, en el regreso a clases, pero no creo que hayamos digerido todavía lo que hemos pasado, lo que estamos pasando. Y no creo ni un año, ni dos, ni tres nos ayude a digerirlo. Yo apenas creo que estoy digiriendo esos primeros acercamientos que hice como docente hace 2 semestres atrás. Y apenas lo estoy aplicando. Y el siguiente semestre hay incertidumbre. Creo que es algo ahí que hemos tenido que aprender también. Hay mucha incertidumbre. Entonces yo creo que es un problema atender. Nos está poniendo el dedo ahí, sino en la llaga, realmente como la luz iluminando el problema.
La pandemia por COVID-19 desencadenó una serie de complejos desafíos, pero también abrió una posibilidad sin precedentes para que los planteles educativos puedan transformarse en sistemas equitativos e inclusivos que contribuyan al cumplimiento de su compromiso colectivo.
Mantener los procesos educativos en los hogares morelenses no ha sido fácil, y esta situación exige nuevas estrategias que contemplen la solidaridad, el trabajo en equipo entre docentes, estudiantes, padres y madres de familia, el reto de la niñez y la juventud a ser más autodidactas, las competencias socioemocionales, la resiliencia y, sobre todo, el cuidado propio y de las y los demás.
Se nos terminó el tiempo y hemos llegado al final de Morelos en la Hora Nacional. Gracias por el favor de su compañía y los esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la noche por su estación de radio favorita.
Gracias a Osvaldo González por su trabajo en la realización de este programa, el cual es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Aún no es tiempo de bajar la guardia. Usa cubrebocas, lava constantemente tus manos y mantén sana distancia. Y sobre todo, si puedes,
¡quédate en casa!
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.